Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, a la Escuela de Doctrina Cristiana de Telegram, hoy día 16 de enero del año 2019. Pues hoy vamos a seguir compartiendo el último libro que he escrito, muy importante, sobre los santos del Apocalipsis. ¿Quiénes son esa gran multitud de cristianos de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas? Mencionados ahí en Apocalipsis capítulo 7, del verso 9 hasta el verso 14. Pues la respuesta a esa pregunta la tenemos en este otro pasaje del Apocalipsis que vamos a leer, que es en el capítulo 5, versos 9 y 10. Vamos a seguir estudiando el libro último que he escrito sobre los santos. ¿Quiénes son los santos del Apocalipsis? ¿Quiénes eran estos cristianos verdaderos vestidos con vestiduras blancas? Que leemos ahí en Apocalipsis capítulo 7, versos 9 al 14. Esos santos que venían de la gran tribulación. Pues esto lo vamos a ver en los siguientes pasajes del Apocalipsis, para que sepáis quiénes son estos santos del Apocalipsis que estarán vestidos con vestiduras blancas. Apocalipsis capítulo 3, versos 4 y 5, luego el verso 18, y luego el capítulo 19, versos 7 y 8.
Apocalipsis 3, verso 4 al 5. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3, verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Apocalipsis 19, verso 7 al 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
Ahí lo tenéis bien claro en estos pasajes que ha leído. En estos textos del Apocalipsis se dice que los que serán vestidos con vestiduras blancas son los verdaderos cristianos que forman parte de la iglesia, la cual es la esposa de Cristo. Es a ellos, a los que se les ha concedido que se vistan de lino fino, limpio y resplandeciente, o lo que es lo mismo, de vestiduras blancas. Por consiguiente, la gran muchedumbre de redimidos por Cristo de toda tribu, pueblo, lengua y nación, mencionados en Apocalipsis 7, 9, y que estarán vestidos de vestiduras blancas, solamente se refiere a la iglesia de Cristo, a los santos, los cuales pasarán por la gran tribulación final que la bestia lanzará contra los santos de la iglesia, como leemos en Apocalipsis 13, versos 7 al 10. El Apocalipsis capítulo 7, el verso 14 lo dice bien claro: estos son los que vienen de la gran tribulación. Es decir, habían pasado por ella. La iglesia de Cristo va a estar en la tierra durante ese periodo de la gran tribulación. Aquellos falsos maestros y falsos pastores, pretribulacionistas, enviados por el padre de la mentira, que siempre enseñan que esa gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación no serán la iglesia de Cristo. Eso es lo que enseñan ellos. Dicen que serán otro tipo de cristianos carnales que se quedaron en la tierra en el rapto de la iglesia. Sencillamente están mintiendo estos hijos del diablo y engañando a otros con una doctrina de demonios que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos que no esperan la segunda venida de Cristo a la tierra. Observad también cómo en el versículo 9, Apocalipsis 7, 9, se dice que esa gran muchedumbre de redimidos, y que son la iglesia de Cristo, como ya hemos visto, tenían palmas en sus manos. ¿Y esto qué significa? Pues significa que estos cristianos verdaderos que forman la iglesia de Cristo son los vencedores, ya que las palmas en las manos significan victoria. Es decir, esta gran muchedumbre son los que vencieron a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Lo leemos en Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Pues bien, capítulo 12, verso 11, ahí lo dice bien claro. Ahí se habla de los cristianos vencedores, los verdaderos cristianos de la iglesia, los vencedores. Pues bien, vamos a ver ahora quiénes son estos cristianos vencedores que tendrán palmas en las manos. Vamos a leerlo leyendo Apocalipsis 2, 7, el verso 26 y capítulo 3, verso 12. Son palabras de Jesús, del propio Jesús.
Apocalipsis 3, verso 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. Apocalipsis 2, verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a conocer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2, verso 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones.
Como podéis ver, ahí lo dijo Jesús bien claro. De lo que el Espíritu dice a las iglesias, y luego habla de los vencedores, al que venciere, de los cristianos verdaderos, al que venciere. ¿Los vencedores quiénes son? Pues son los verdaderos cristianos que forman parte de la iglesia de Cristo. Son estos cristianos vencedores, esa gran muchedumbre de cristianos redimidos que estarán vestidos con vestiduras blancas y tendrán palmas en sus manos como símbolo de victoria. Por consiguiente, todos aquellos falsos pastores y falsos evangelistas, todos estos hijos del diablo, porque son auténticos hijos del diablo, mentirosos patológicos, que enseñan que esta gran muchedumbre de cristianos, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, mencionados ahí en Apocalipsis 7, versos 9 al 14, no son la iglesia de Cristo, están mintiendo y enseñando una de las mayores mentiras satánicas de toda la historia. Por supuesto que esta gran muchedumbre de redimidos son la iglesia de Cristo. Y el versículo 14 dice bien claro que ellos pasarán por la gran tribulación. Estos son los que vienen de la gran tribulación, es decir, habían pasado por ella. Aquellos falsos cristianos que enseñan que la iglesia de Cristo no pasará por la gran tribulación mencionada en el versículo 14, sencillamente están rechazando la enseñanza del Apocalipsis y predicando una espantosa doctrina de demonios que llevará a la condenación al lago de fuego a millones de falsos cristianos. En segundo lugar, fijaos que en Apocalipsis 7:14 se dice bien claro que esta gran muchedumbre de redimidos venían de la gran tribulación, es decir, habían pasado por ella. Por consiguiente, cuando esa gran muchedumbre de cristianos son como esa gran muchedumbre de verdaderos cristianos son la iglesia de Cristo, formada por los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y esta gran muchedumbre venían de la gran tribulación, entonces esto demuestra de forma irrefutable y bien clara que la iglesia de Cristo pasará por la gran tribulación, estará en la tierra. Va a pasar por esa gran persecución que la bestia va a lanzar contra los santos de la iglesia de Cristo durante su futuro reinado de 42 meses, tal como leemos en Apocalipsis 13, versos 5 y el 7. Y esto significa sencillamente que todos aquellos falsos pastores y falsos maestros que enseñan que la iglesia de Cristo no pasará por esa gran tribulación mencionada en Apocalipsis 7, 14, están mintiendo, están rechazando la enseñanza de Jesucristo en el Apocalipsis y están enseñando una de las doctrinas de demonios más falsas y peligrosas de toda la historia de la humanidad, que es el pretribulacionismo, y que llevará a la condenación a millones de falsos cristianos que no esperan la segunda venida de Cristo a la tierra, no la esperan, ellos mismos lo dicen, que no la esperan. Recordad que Hebreos 9:28 dice bien claro que Cristo aparecerá por segunda vez, está hablando de su segunda venida, para salvar a los que le esperan. Y todos estos falsos cristianos, falsos pastores, todos estos hijos del diablo preterulacionistas, no esperan esa segunda venida de Cristo a la tierra, la cual va a ocurrir, como ya hemos visto en este ciclo de estudio, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dijo Jesús, en Mateo 24, 29 y el 30. Por lo que estos falsos cristianos están esperando, como sabéis, es una falsa venida secreta de Cristo, antes de una falsa tribulación de 7 años, lo cual no sucederá jamás. En tercer lugar, fijaos que en Apocalipsis 7:10 leemos que esta gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, y que ya hemos visto que se refiere a la iglesia de Cristo, dice que habían sido salvados por Dios y por Cristo. Ahora bien, resulta que aquellos que serán salvados cuando Cristo venga en gloria, ¿quiénes serán? Pues son la iglesia de Cristo, ya que Jesús aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Ahí lo leemos en Hebreos 9:28. Y esto es una prueba irrefutable más que demuestra que esta gran muchedumbre de redimidos por la sangre de Cristo de Apocalipsis 7:9 es solamente la iglesia del Señor Jesucristo. Los que niegan esto, los falsos cristianos que niegan esto, sencillamente, no son cristianos verdaderos, sino que son falsos cristianos. En cuarto lugar, en Apocalipsis 7:13, fijaos bien, resulta que uno de los 24 ancianos le preguntó al apóstol Juan quiénes eran esa gran muchedumbre de redimidos y de dónde venían. Pues bien, aquellos falsos maestros pretribulacionistas enseñan que esa gran muchedumbre de redimidos, dicen ellos, no puede ser la iglesia de Cristo, ya que esos 24 ancianos, dicen esos falsos maestros, no sabían quiénes eran esa gran muchedumbre. El argumento de estos falsos maestros pretribulacionistas es falso y diabólico en extremo. Mirad, el hecho de que uno de estos 24 ancianos hiciera esa pregunta al apóstol Juan, ¿quiénes son estos y de dónde han venido? Eso no significa que esos 24 ancianos no supieran quiénes son esa gran muchedumbre de redimidos. Este tipo de preguntas retóricas aparecen varias veces en la Biblia. Por ejemplo, Dios le preguntó a Caín que dónde estaba su hermano Abel. ¿Y qué pasa? ¿Que Dios no sabía realmente dónde estaba Abel? Obviamente Dios sí que sabía perfectamente dónde estaba Abel, el hermano de Caín, el cual había sido asesinado por su hermano Caín. Esto lo leemos en Génesis 4:9. Esto demuestra, fijaos, que hacer una pregunta no significa que quien hace esa pregunta ignore la respuesta. Sencillamente es una pregunta retórica donde quien hace esa pregunta sabe perfectamente la respuesta. Observad cómo en Apocalipsis 7:14 el apóstol Juan respondió a esa pregunta diciendo: tú lo sabes. Esto es lo que le dijo Juan a ese anciano. Observad atentamente esta respuesta de Juan, ya que esta respuesta de ninguna manera significa que Juan, el apóstol Juan, ignorara quién eran esa gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. La respuesta de Juan al decir tú lo sabes indica que Juan sí que sabía perfectamente que esa gran muchedumbre de redimidos que venían de la gran tribulación son la iglesia de Cristo. Voy a poner un ejemplo para que esto vosotros lo entendáis mejor. Si yo, por ejemplo, estoy viendo una gran reunión de cristianos que se reúnen ahí dentro de un edificio, y viene una persona, por ejemplo, yo qué sé, un pastor, viene un pastor y me pregunta lo siguiente: ¿quiénes son estos? Entonces yo le respondo a ese pastor y le digo: tú lo sabes. Yo no estoy diciendo que yo ignore quiénes son esos cristianos que están reunidos ahí en ese edificio. Sencillamente estoy dando una respuesta retórica indicando que yo sí que sé muy bien quiénes son todos esos cristianos. Y esa persona, ese pastor que me hace esa pregunta, también sabe muy bien quiénes son esos cristianos. Pues exactamente lo mismo es lo que sucede en ese pasaje de Apocalipsis 7, 13. Observad ahora la respuesta que este anciano, que era uno de los 24 ancianos, le dio a Juan, ya que en ella, en esa respuesta, se ve claramente que los 24 ancianos sí que sabían perfectamente quiénes son esa gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación que venían de la gran tribulación. Vamos a leer esta respuesta atentamente, la respuesta que dio este anciano. Se encuentra en Apocalipsis 7, del verso 14 al 17.
Apocalipsis 7, verso 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 7, verso 15 al 17. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos.
Como podéis ver, esos 24 ancianos sí que sabían perfectamente quiénes eran esa gran muchedumbre que venían de la gran tribulación. La pregunta que ese anciano le hizo al apóstol Juan era simplemente una pregunta retórica, ya que esos ancianos sabían muy bien quiénes eran esa gran muchedumbre. El anciano le dijo a Juan que esa gran muchedumbre venían de la gran tribulación, es decir, habían pasado por esa gran tribulación. Pues bien, veamos cómo este pasaje ha sido traducida en estas otras versiones bíblicas. Vamos a leerlo en la versión Dios habla hoy, la versión de la Biblia de Jerusalén y la Reina Valera del año 1865 y también en la versión moderna.
Versión DHH. Tú lo sabes, Señor, le contesté, y él me dijo, estos son los que han pasado por la gran tribulación, los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Versión JER. Yo le respondí, Señor mío, tú lo sabrás. Me respondió, estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Versión Reina Valera 1865. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus luengas ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Versión BM. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que salen de la grande tribulación y lavaron sus ropas y las emblanquecieron en la sangre del Cordero.
Observad que en ese pasaje, Apocalipsis 7:14, no se dice por ninguna parte que esa gran muchedumbre de redimidos, que es la iglesia de Cristo, habían salido antes de la gran tribulación, o que venían o que habían sido arrebatados antes de la gran tribulación, sino que ellos venían de esa gran tribulación. Es decir, habían pasado por ella. Y entonces Juan, en visión profética, ya los vio resucitados y glorificados en el cielo, delante del trono de Dios. Y ahora fijaos en otra cosita. El pasaje tampoco dice por ninguna parte que esa gran muchedumbre de redimidos habían sobrevivido a la gran tribulación, sino que habían pasado por ella, habían salido de ella. Y ahora Juan los ve glorificados en el cielo delante del trono de Dios. ¿Y esto qué significa? Pues esto destroza totalmente la doctrina perversa, satánica, de los llamados testigos de Jehová, esta secta diabólica, los cuales enseñan la tremenda mentira de que esa gran muchedumbre de Apocalipsis 7:9 estaba en la tierra, dicen ellos, dicen que están en la tierra, y que no morirán, dicen, sino que serán sobrevivientes de la gran tribulación, enseña esta secta diabólica de los testigos de Jehová. Sin embargo, observad que el pasaje bíblico no dice por ninguna parte que esa gran muchedumbre eran sobrevivientes de la gran tribulación. Y tampoco dice por ninguna parte que ellos estuvieran en la tierra. El texto no dice que estuvieran en la tierra, sino todo lo contrario. Juan los vio en el cielo, delante del trono de Dios. Porque ¿dónde está ese trono de Dios? Si leemos Apocalipsis capítulo 4, versos 1 y 2, ahí se dice bien claro que ese trono de Dios está en el cielo. Y Juan, por tanto, los vio a estos, a esta gran muchedumbre, a estos santos redimidos, lo vio ya resucitados, fue una visión profética, lo vio ya resucitados y glorificados. Y esto es extremadamente importante que todos lo entiendan, ya que es todo lo contrario de lo que enseñan todos los falsos pastores y los falsos maestros pretribulacionistas, que enseñan que la iglesia de Cristo no pasará por la gran tribulación. Y también es todo lo contrario de lo que enseña esa secta diabólica y falsa de los llamados testigos de Jehová, los cuales enseñan la gran mentira, esa gran patraña, de que esa gran muchedumbre de toda tribu, pueblo, lengua y nación no son la iglesia de Cristo, dicen ellos, que estarán en el cielo, sino que son gente, dice esta secta, son gente, dicen ellos, los testigos de Jehová, que no morirán, dicen, sino que serán supervivientes, sobrevivientes de la gran tribulación y que estarán aquí en la tierra. Este versículo de Apocalipsis 7:14, fijaos, no dice nada de eso. Lo que dice es que esta gran muchedumbre habían pasado por la gran tribulación y el apóstol Juan pues ya lo vio en visión profética, los vio en visión profética, resucitados y viviendo en el cielo, no en la tierra, sino en el cielo delante del trono celestial de Dios. Y en quinto lugar, observad lo que dijo ese anciano a Juan en el verso 14.
Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.
Lo habéis escuchado bien. Ese anciano que habló con Juan dijo que esa gran muchedumbre de redimidos por Cristo, que venían de la gran tribulación, habían lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, en la sangre de Cristo. Ahora bien, resulta que el Apocalipsis dice que es la esposa de Cristo, que es la iglesia, la que ha lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre de Cristo. Vamos a leerlo en Apocalipsis, capítulo 1, verso 5, y el capítulo 19, versos 7 y 8, y el capítulo 22, verso 14.
Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 19, verso 7 al 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 22, verso 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad.
Ahí lo tenéis bien claro. El Apocalipsis dice que solo verdaderos cristianos que forman la iglesia, la esposa de Cristo, los que han lavado, los que han sido lavados de sus pecados con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo, y ellos son los que serán vestidos de vestiduras blancas, lo cual demuestra de forma clara e irrefutable que esa gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, que pasarán por la gran tribulación y que son mencionados ahí en el capítulo 7 del Apocalipsis, son la iglesia de Cristo, los cuales serán vestidos de vestiduras blancas y reinarán sobre la tierra, como leemos en Apocalipsis 5, versos 9 y 10. Ellos son los santos de la iglesia, son los reyes y sacerdotes que pasaron por la gran tribulación y reinarán con Cristo 1000 años, cuando Él venga en gloria a la tierra y resuciten, como leemos en Apocalipsis 20, versos 4 al 6. Por lo tanto, cuando todos estos miles de falsos cristianos pretribulacionistas, estos falsos pastores y falsos evangelistas, así como los llamados testigos de Jehová, en esta secta diabólica, enseñan que la gran muchedumbre de redimidos, mencionada en Apocalipsis 7, 9 al 14, no son la iglesia de Cristo, están mintiendo, y están mintiendo de la forma más diabólica, y enseñando una espantosa herejía perversa, que llevará a la condenación a millones de falsos cristianos, que no están esperando la segunda venida de Cristo a la tierra. Y ahora, en sexto lugar, observad lo que dijo también ese anciano que habló con el apóstol Juan, en Apocalipsis 7, 17.
Apocalipsis 7, verso 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida.
Como podéis ver, ese anciano dijo bien claro que Jesús el Cordero es el pastor de esta gran muchedumbre de redimidos que pasarán por la gran tribulación. Jesús es el pastor que guía a esta gran muchedumbre de santos, de redimidos, a fuentes de agua de vida. Pues bien, Jesús es el pastor ¿de quién? Pues Jesús es el pastor de su iglesia. Jesús pastorea su iglesia. Vamos a leerlo en Juan capítulo 10, versos 14, el 15 y el 27 y el 28, y luego Hebreos 13, 20, y luego en Primera de Pedro 2, 25.
Juan capítulo 10, verso 14 al 15. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Hebreos 13, verso 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Juan capítulo 10, verso 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Ahí lo tenéis. El buen pastor de las ovejas es Jesús. Y es su iglesia, ese rebaño pastoreado por Jesús. Por lo tanto, cuando Apocalipsis 7, 17 dice que Jesús pastorea a esa gran muchedumbre de redimidos que venían de la gran tribulación, es decir, que habían pasado por ella, significa que esa gran muchedumbre es, sin ninguna duda, la iglesia de Cristo, pastoreada por el buen pastor, que es Jesús, el cual da la vida eterna a sus ovejas. Esto destroza desde su base la doctrina satánica y perversa del pretribulacionismo, enseñada por miles de falsos pastores, de falsos evangelistas enviados por el diablo, así como los falsos cristianos llamados los testigos de Jehová, los cuales son utilizados por Satanás para engañar a millones de personas ignorantes de la verdadera doctrina y de la verdadera profecía bíblica. El pretribulacionismo es la doctrina más satánica y peligrosa introducida en las iglesias falsas a partir del año 1924 en el Seminario Teológico de Dallas, en Texas, Estados Unidos. Como vamos a ver después, más adelante. Es una doctrina de demonios enseñada por todos los falsos cristianos y apóstatas de la fe, los cuales ya predijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. En séptimo lugar, observad ahora atentamente lo que dice el verso 15, de Apocalipsis 7, 15.
Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos.
Fijaos que el pasaje dice bien claro que esta gran muchedumbre de cristianos de toda tribu, pueblo, lengua y nación que venían de la gran tribulación le sirven a Dios día y noche en su templo. Fijaos que el pasaje está hablando en tiempo presente, le sirven. Y menciona, fijaos, el ciclo del día y la noche aquí en la tierra. Es decir, se está refiriendo a lo que hace en la tierra actualmente. Esta gran muchedumbre de redimidos, que como ya hemos visto es la iglesia de Cristo. Ahora bien, ¿cuál es el templo de Dios en la tierra actualmente? Pues es la iglesia de Cristo. Vamos a leerlo en 1 Corintios 3, 16 y el 17. Y en 2 Corintios 6, 16.
1 Corintios, capítulo 3, verso 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 2 Corintios capítulo 6, verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
Por consiguiente, cuando Apocalipsis 7:15 dice que esta gran muchedumbre sirve día y noche a Dios en su templo, ¿qué significa? Pues significa sencillamente que esta gran muchedumbre de redimidos son los reyes y sacerdotes, es decir, la iglesia de Cristo, los cuales sirven a Dios en el templo de Dios, que es la iglesia. Solo un vulgar embustero, un falso maestro, un enviado de Satanás, puede enseñar esa perversa doctrina pretribulacional de que la gran muchedumbre de Apocalipsis 7:9 no es la iglesia de Cristo. Y como esa gran muchedumbre venían de la gran tribulación, pues significa que ellos, la iglesia, pasaron por esa gran tribulación, lo cual demuestra de forma clara e irrefutable que la iglesia de Cristo va a estar aquí en la tierra durante ese periodo de la gran tribulación o persecución que la bestia lanzará contra los santos y que durará 3 años y medio, como leemos en Apocalipsis 13, versos 5 y 7. Y pregunto, ¿qué será la gran tribulación mencionada en Apocalipsis 7, 14? ¿Qué será? ¿A qué se refiere? Pues mira, uno de los 24 ancianos le dijo a Juan que esa gran muchedumbre de redimidos, que ya hemos visto que es la iglesia de Cristo, venían de la gran tribulación, es decir, habían pasado por ella. Pues bien, todos los falsos pastores y falsos evangelistas pretribulacionistas enseñan que esa gran tribulación se refiere a la futura ira de Dios. Sin embargo, eso es una gran y espantosa mentira, además de una estupidez descomunal. La gran tribulación mencionada en ese pasaje de Apocalipsis 7:14 no tiene que ver absolutamente nada con la terrible ira de Dios. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que la ira de Dios es solo contra los malvados y comenzará en Apocalipsis capítulo 16, verso 1, cuando Dios derrame las 7 copas de su ira sobre los adoradores de la bestia, de aquellos que tengan la marca de la bestia y adoren su imagen. Sin embargo, esa gran muchedumbre de redimidos, que es la iglesia de Cristo, habían pasado por la gran tribulación de Apocalipsis 7:14. Es decir, esos santos de Dios no venían de la ira de Dios, sino que venían de la gran tribulación, de la gran persecución. Esa gran tribulación de Apocalipsis 7:14 es exactamente esta tribulación o gran tribulación mencionada en estos otros pasajes que vamos a leer. Mateo capítulo 24, verso 9, Romanos 12, 12 y 1 Tesalonicenses 1, 6.
Mateo 24, verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Romanos 12, verso 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo.
Ahí lo tenéis. Jesús dijo que su iglesia sería entregada a tribulación de sus discípulos, y que en el mundo los cristianos verdaderos tendrían tribulación. Juan 16, 33. Y los primeros cristianos ya estaban pasando por la tribulación, o por la gran tribulación, como leemos en Apocalipsis 1.9. Obviamente esa tribulación o gran tribulación no es la ira de Dios, ya que la iglesia de Cristo ha sido librada de la ira venidera, de la ira de Dios. Esa gran tribulación de Apocalipsis 7.14 es sencillamente la gran persecución, la cual sufrirán los verdaderos cristianos que forman la iglesia de Cristo durante el reinado de la bestia, que va a durar 42 meses, como leemos en Apocalipsis 13, versos 5 al 7, tres años y medio. Esa gran tribulación se refiere sin duda alguna a la gran persecución que esta bestia lanzará en el futuro contra la iglesia de Cristo, es decir, contra los santos de Dios. Observa lo que dice el verso 16, Apocalipsis 7, 16.
Apocalipsis 7, verso 16. Ya no tendrán hambre ni sed, ni los quemará el sol, ni los molestará el calor.
Y el verso 17 dice que Dios enjugará o secará las lágrimas de estos cristianos verdaderos que forman la iglesia de Cristo, de esta gran muchedumbre que habían pasado por esa gran tribulación. Esta gran muchedumbre de redimidos que forman la iglesia de Cristo ya no tendrán hambre ni sed. Fijaos, dice, que no tendrán hambre ni sed. ¿Qué significa esto? Pues significa que ellos, que forman la iglesia de Cristo, pasaron hambre y sed en la tierra durante ese periodo de la gran tribulación, durante el reinado de la bestia. Tampoco dice que les quemará el sol ni les molestará el calor, indicando así que estos santos de la iglesia sufrieron penalidades climáticas durante ese periodo de la gran persecución durante el reinado de la bestia. Igualmente, Dios secará las lágrimas de ellos, indicando así que esa gran muchedumbre, que es la iglesia de Cristo, pasaron por sufrimiento y lloro. Todas esas cosas habrán terminado cuando ellos sean glorificados y estén en el cielo delante del trono de Dios. Como dice bien clarito Apocalipsis 7, verso 9. Por consiguiente, esa gran tribulación mencionada ahí en Apocalipsis 7, 14, no tiene que ver absolutamente nada con la ira de Dios contra los malvados, sino que será un periodo de persecución y gran sufrimiento contra la iglesia de Cristo, contra los santos, los cuales estarán en la tierra sufriendo esa gran persecución que la bestia lanzará contra ellos, contra la iglesia, como leemos en Apocalipsis 13, 7. E inmediatamente después de esa gran tribulación, de aquellos días, es cuando Cristo vendrá en gloria con todos sus ángeles. Y esos santos de la iglesia, los escogidos de Dios, que pasaron por esa gran tribulación, serán reunidos con Cristo en el aire, es decir, es entonces cuando sucederá el arrebatamiento de la iglesia para recibir al Señor Jesús en el aire, como leemos en Mateo 24, 29 al 31 y en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Esa doctrina pretribulacional de que la iglesia de Cristo no pasará por esa gran tribulación mencionada en Apocalipsis 7, 14, repito, es una de las mayores y más peligrosas mentiras del diablo, enseñada, predicada por quién, pues por todos los hijos del diablo y falsos cristianos, disfrazados de pastores y de evangelistas, y es una doctrina tan perversa y nauseabunda que llevará a la condenación a millones de falsos cristianos que no esperan la segunda venida de Cristo a la tierra, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como enseñó Jesús en Mateo 24, 29 al 31. Hasta aquí el capítulo 5 de este libro. El que no tenga este libro que he escrito, que se lo descargue en formato de libro electrónico PDF desde mi sitio web. Ya mañana en la siguiente escuela vamos a entrar en el capítulo 6 de este libro y que se titula La reunión de los escogidos será el arrebatamiento de la iglesia. De modo que ya entramos en la segunda parte de esta escuela bíblica y ya cuando queráis vosotros podéis dar vuestras opiniones, vuestras aportaciones en audio, preguntas, comentarios que tengáis.
Hola hermanos, excelente el estudio y me hacía recordar una parte de este estudio, especialmente de la última parte, en cuanto a la ira de Dios en el Antiguo Testamento, en la época de Moisés. Esto creo que está relatado en Éxodo, en el libro de Éxodo, donde la ira de Dios se manifiesta a través de las 10 plagas y el pueblo de Dios es librado de esas 10 plagas. No obstante, sufrían tribulación también en esa época. Y aquí, en este estudio, hablando de la ira de Dios, se establece una gran diferencia con la tribulación, con la gran tribulación en este caso, en cuanto a que a partir del capítulo 16 de Apocalipsis se habla de unas 7 plagas, está relatado en cuanto a las 7 copas que derramará, y esta ira, estas 7 copas, estas 7 plagas, el pueblo de Dios, los verdaderos cristianos, van a ser librados de esta ira, no así de la gran tribulación. Entonces quería destacar este aspecto y bueno, todo lo demás para mí está clarísimo, un gran aprendizaje y repaso de lo que nosotros ya tenemos claro aquí en esta escuela en cuanto a el falso pretribulacionismo y cómo los falsos pastores intentan justificar de una u otra manera que Jesucristo vendrá por su iglesia 7 años antes de la gran tribulación, de 7 años antes, mejor dicho, de su segunda venida. Y queda, tanto en el estudio anterior como en este estudio, queda muy bien claro que es muy falso eso de que la iglesia de Jesucristo va a estar en el cielo mientras aquí se va a producir la gran tribulación. Bueno, fundamentalmente, reitero, quiero dejar claro la diferencia entre la ira de Dios y la gran tribulación. En este caso, a partir de Apocalipsis 16, se está relatando la ira de Dios manifestada en las 7 copas que cada ángel va a derramar, cada ángel de Dios va a derramar sobre la tierra, justamente aquellos que en ese momento van a tener seguramente la marca de la bestia que se habló en el estudio anterior, que van a ser 3 tipos de marcas. Y bueno, en cuanto a la ira de Dios, que será derramada sobre aquellos que tendrán la marca de la bestia, está relatado en cuanto a lo que esto respecta en Apocalipsis 13 del 11 al 18, pero en el verso 17 está bien especificado los 3 tipos de marca en los cuales va a ser derramada la ira de Dios, estas 7 plagas. Dice, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal, ahí está el primer tipo de marca, una señal, o el nombre de la bestia, segundo tipo de marca, o el número de su nombre, ahí está el tercer tipo de marca. Y obviamente los verdaderos cristianos tendrán también una marca por la cual serán librados de la ira de Dios, y será la marca del Espíritu Santo. Entonces, de allí la comparación que yo hice anteriormente, en la época ahí de Moisés, donde es librado el pueblo de Dios de la esclavitud, ahí del faraón en Egipto, que ellos tenían también una marca por la cual esas 10 plagas no afectaba al pueblo de Dios.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.